Bueno, como comentábamos en los últimos días, el gobierno de Javier Milei viene atravesando un contexto crítico en torno a varias situaciones sociales y políticas, y es por eso que estamos en contacto con Camila Alfi, periodista y gestora cultural argentina especializada en género. Gracias, Camila, por estar con nosotros.
Hola, muchas gracias por llamarme. ¿Me escuchan bien por ahí?
Te escuchamos bárbaro, gracias a vos por estos minutos. Bueno, Camila, quizás podemos empezar por la parte periodística, ¿no? Porque recientemente saltó un escándalo con respecto a los alimentos retenidos en los galpones de Petrovelo a raíz de denuncias justamente periodísticas que hizo el Destape, una investigación donde denunciaron que había alimentos retenidos en depósitos del gobierno. Y que no se estaban entregando a los comedores. ¿Qué rol está teniendo el periodismo en este momento en Argentina?
Bueno, sabés que justamente mientras estaba seleccionando algunos datos para hablar con vos, me puse a pensar, loco, el periodismo no murió, ¿entendés? Como que muchas veces se habla de que el periodismo ha muerto y la información, no sé, es lo que circula en Twitter y una cosa más superficial. Y de golpe hay una persona como Arieli Jalad que hizo una investigación que hizo, no sé, no te puedo explicar, tambalear el gobierno. ¿Entendés? Y eso fue una investigación periodística. Y me parece espectacular cómo el periodismo está como retomando su rol de ser un agente de cambio, pero muy profundo. Porque esta denuncia que hizo Ariel destapó una olla de corrupción dentro de ese superministerio que ya echaron a muchísimos funcionarios, como que levantó otro tipo de escándalos, ¿entendés? O sea, esa fue la punta del iceberg, que fue una investigación periodística, así que me parece importantísimo, siento que el periodismo está siendo una voz muy importante dentro de este discurso hegemónico de violencia, discursos de odio, el discurso de la meritocracia, de enaltecer el sufrimiento desde una mirada neoliberal. El periodismo en este momento, el periodismo comprometido, está siendo como esa fuerza de choque y también está sirviendo para organizar a ciertos sectores frente a esta lucha que hay que empezar a dar en las calles, más que nada.
Ahora, Camila, acá te habla Yamila. Milei salió en realidad también a defender a Sandra Petovelo, que es la ministra de Capital Humano, y dijo que era la mejor ministra. ¿Cómo se percibe este respaldo?
Mira, sí, justamente lo vi hace poco que él dijo eso. Me parece que entra en el plano de los delirios de esta persona, porque imagínate que Sandra Petovelo es una persona que no gestionó ni una colonia de vacaciones, ¿entendés? Y de golpe la pusieron a gestionar un superministerio que estaba integrado por lo que antes eran otros, creo que cinco ministerios o siete. Y es una persona que no sabe nada de gestión pública. Y no sé cómo es percibido en términos de que hay personas que todavía están creyendo que mágicamente la situación se va a solucionar y que hay que esperar y hay que sufrir para después ver cambios mejores, ¿entendés? Yo creo que Milei está como queriendo construir ese discurso que hay que sostener, pero creo que en la diaria no sé cuánto más van a poder tirar de ese hilo, ¿entendés? Diciendo que Petovelo está quedando en un lugar muy complicado porque el relato se le está cayendo, sobre todo ahora que se está destapando una olla tremenda, sobre todo teniendo en cuenta que aumentó la pobreza a el 55% de la población argentina hoy es pobre. La gente que entró en esa cantidad en esos números de la pobreza es tremenda y eso se ve sobre todo en los comedores populares, donde empezaron a ir personas que antes no iban, ¿entendés? Iban personas de que antes eran clase media y que ahora están yendo a los comedores. Están yendo a los comedores personas que van con su uniforme de trabajo, que salen de la obra y tienen que ir al comedor, ¿entendés? Y eso antes no pasaba y lo que está sucediendo también es que Sandra Petovelo no está entregando los alimentos a los comedores diciendo que hay intermediarios. ¿Entendés? Como toda esa zaraza. Y la verdad es que ellos tampoco tienen como una estructura territorial que puede permitir la llegada a esos comedores. Además de de ser una mina que demoniza el carácter social importantísimo que cumplen los comedores dentro del tejido popular en Argentina. Y fue como un escándalo muy grande que en este contexto donde creció de manera rotunda la cantidad de pobres y la gente no está pudiendo ir a los comedores y acceder a esa seguridad alimentaria que antes había, que se haya descubierto que esta mina tenía dos galpones con 5 millones de toneladas de alimento que ni siquiera compró ella, ¿entendés? Que compró la gestión anterior. Entonces no es una cuestión fiscal. Uh-huh. Es alimento que compró la gestión anterior que se estaba pudriendo en galpones. ¿Entendés? Es como muy, es muy tremendo. ¿Entendés? Y ahora ella es como que no lo quería repartir y el gobierno salió a decir cualquier barrabasada porque no tenían excusa, ¿entendés? Y dijeron, no, bueno, esta comida que tenemos acá la vamos a reservar para una situación de emergencia. ¿Qué situación de emergencia si ya hubo inundaciones y hubo situaciones de emergencia que ameritaban el acceso a esa comida y no la entregaron? ¿Entendés? Entonces, no sé qué, no, es como una cosa cruel, es una cosa muy cruel. Y ahora ella lo que arregló es que finalmente, por una cuestión judicial, fue intimada a que empiece a repartir los alimentos y eso lo va a hacer a través de una fundación que se llama Fundación Conin, que está liderada por un pediatra, entre comillas, reconocido, que se llama Abel... No me acuerdo el nombre, perdón, en este momento.
Tranquilo, vamos chequeando.
Es una persona extremadamente reaccionaria, que es una persona que cuando se estuvo discutiendo la ley del aborto decía, no sé, como que es un tipo que está hasta incluso en contra del uso de preservativos, ¿entendés? Es la persona más reaccionaria, más antiderechos, más homodiante, ¿entendés? Que se te pueda ocurrir. Y que este personaje tan retrógrado, tan virulentamente reaccionario, sea la persona que está gestionando la entrega de esos alimentos que ya se están entregando a las provincias aliadas de Milei. Entonces, es muy complejo, es muy complejo.
Abel Albino es el...
Abel Albino, ahí está. Que me acuerdo que cuando se estaba discutiendo el tema del aborto, en el 2020, él no solo estaba en contra del aborto, sino que estaba en contra del preservativo. Imagínate lo complejo que es que esta persona que dice que los preservativos no previenen enfermedades de transmisión sexual esté a cargo de la repartición de esos alimentos. Es una persona terrible, es terrible. El entramado de poder con estos seres oscuros que se está tejiendo es muy complicada y por eso se está destapando la olla, ¿entendés? Y están apareciendo escándalos que tienen que ver no solo con esta persona, con la repartición de alimentos, sino también con ñoquis contratados que cobraban sobresueldos, con giros que se hicieron de millones de dólares que no se sabe a dónde fueron a parar. ¿Entendés? Es como que realmente esta investigación de los galpones fue la punta de un ovillo que empezás a tirar y no sabes dónde puede terminar. Es muy tremendo.
Ahora, Camila, vos dijiste que bueno que ya se estaban entregando los alimentos, pero estos alimentos en realidad vencen en pocos meses, ¿no?
Sí. Y encima Milei salió de decir como que los alimentos no vencen, no sé, como... Es que sí, estaban por vencer. Era leche en polvo, estaba por vencer.
Vos mencionabas recién que bueno, que se están repartiendo, pero como que se está seleccionando a qué provincias enviar la alimentación.
Claro, exactamente, sí, o sea, porque sí, la están mandando a las provincias que tienen gobernadores aliados a Milei, por ejemplo, a la provincia de Buenos Aires, que está gestionada por Axel Kicillof, que es uno de los cuadros políticos que más frente le hacen a Milei, no le están entregando nada, o sea, es muy discrecional el tema de la entrega de los alimentos, lo están mandando a provincias aliadas de La Libertad Avanza.
Sí, es muy problemático. Recién, bueno, todo esto se enmarca en un contexto económico muy crítico también, y justamente la economía ha sido como uno de los puntos que Milei desde el principio ha reivindicado que hay que cambiar, y en la ley de bases puntualmente, que en un principio tenía 633 artículos y luego se redujo, uno de los puntos que Milei insiste, o que el gobierno en general insiste, que vienen a sentar las bases, tiene que ver con lo económico. ¿De qué trata esos cambios económicos que ellos reivindican que hay que hacer para que el país prospere?
Mira, sabes que justamente estaba pensando en el rol de Milei como presidente, y él me di cuenta, o sea, ya lo había visto, que él tiene en el Instagram de descripción, no tiene de descripción presidente de Argentina, tiene de descripción economista. Yo creo que a él no le gusta ser presidente de Argentina. Él está haciendo un experimento en tanto económico y entra dentro de su marco de megalomanía, que quiere ser el primer presidente liberal libertario y está experimentando con el país para después viajar por el mundo y convencer a las potencias económicas de que su plan es posible, ¿entendés? Entonces, él en su compendio de ley bases, la ley bases es, primero, es muy problemático que quieran de entrada hacer un paquete de tantas leyes tan tan complejas, que es algo que nunca se ha hecho. Fíjate que él tiene la intención de refundar, entre comillas, la Argentina, entonces por eso su ley bases tiene esa vocación y se llama ley bases y puntos de partida, como si antes no hubiese pasado nada. Pero bueno, vamos al económico. La ley bases lo que hace es permitir la concentración del poder económico en detrimento del dinero que tienen los sectores más populares y los sectores medios, que son los que se están licuando los salarios. Uh-huh. Dentro de esa estructura tiene una vocación de desmantelar al Estado lo más posible y pasar esas estructuras estatales a empresas privadas, que ya hemos visto durante el menemismo qué es lo que pasaba en esos casos. Pérdida de soberanía nacional, despidos, ajustes, y el desmantelamiento estatal. Entonces, dentro de la ley bases, una de las cosas que se está discutiendo es, bueno, por supuesto, la privatización de todas las agencias estatales. El punto más conflictivo es la venta de Aerolíneas Argentinas, uh-huh, y de Correo Argentino, pero los medios públicos, trenes, etcétera, están queriendo venderlo. Eso por un lado. Después, con respecto al tema laboral, están haciendo todo un paquete que tiene que ver con una flexibilización laboral que es terrible. O sea, básicamente están legalizando el trabajo no registrado. Están casi que premiando a las empresas que no registran a sus trabajadores. Los están beneficiando al punto de que hoy el trabajo no registrado es altísimo. Y yo me pregunto, ¿qué va a hacer con...? ¿Por qué una empresa te registraría ahora, entendés? Porque si antes ya no lo hacían y trataban de no registrarte bajo todas las formas posibles, ahora que no van a tener la cuestión de, bueno, esto es ilegal, entonces ya nada, no te van a contratar, o sea, no te van a poner nunca en blanco, ¿entendés? Y además lo que están haciendo es que te puedan despedir sin ningún tipo de problema, muchísimo más fácil que, renegociar el sueldo mínimo, que nuevas figuras legales para que el trabajo sea mucho más precarizado, que las personas no cobren una indemnización cuando son despedidas, al mismo tiempo que te puedan echar o te puedan sancionar si vos te organizás con tus compañeros para exigir mejoras laborales. Entonces, bueno, es muy complejo porque deja a los trabajadores en un contexto de recesión, de inflación y de aumento de pobreza, en una situación de desesperación, de agarrar cualquier migaja, y la migaja que están ofreciendo es cada vez peor, ¿entendés? Y la gente va a estar cada vez más desesperada por agarrarla. Entonces es una concentración de poder de los capitales privados en detrimento del poder adquisitivo de la clase popular, que es exponencial. Yo la verdad que nunca he visto algo así. Después, ¿qué más? También está el tema de la jubilación, que están ahora peleando para que las personas que no han aportado durante 30 años no puedan jubilarse, están queriendo aumentar la edad jubilatoria para las mujeres, y eso es muy complejo también porque primero hay muchísimas personas que trabajaron de forma no registrada, entonces no pueden llegar a los 30 años de aportes, y además muchísimas trabajadoras domésticas que no estaban registradas no van a poder acceder a la jubilación. De hecho, ayer a la noche se votó en diputados una nueva reforma jubilatoria que contenía de una manera, o sea, no era la solución, pero de alguna manera daba respuesta a esta nueva situación que están atravesando los jubilados, que son una de las clases más golpeadas por el aumento de los tarifazos, aumentos generales. Y Milei acaba de decir que si esa nueva reforma jubilatoria sale, él dice algo como, me importa tres carajos, yo la voy a vetar igual, porque él no quiere entregar el equilibrio fiscal. ¿Entendés? Es como que el tipo está obsesionado con el equilibrio fiscal y está como teniendo como una vocación de, no sé, de monarca absolutista, de esa cosa de decir, bueno, ustedes votan esto, el diputados votan esto, a mí me importa tres carajos, yo lo voy a vetar igual, no voy a entregar el equilibrio fiscal. Entonces, es como que voy a decir, bueno, ¿a qué punto democrático estamos llegando, no? Porque encima la ley de bases le transfiere a él poderes extraordinarios que antes no tenían los presidentes. Además de, bueno, un montón de otras cosas, como regímenes que permiten que capitales extranjeros vengan a explotar nuestros recursos naturales, dejándonos solo un 5% de regalía, no están obligados a contratar personal argentino, ¿entendés? Es como que estamos entregando nuestros recursos naturales, y además está criminalizando la protesta de una forma muy violenta que nunca hemos visto. A mí me pasa, por ejemplo, que voy a una marcha en la calle y está todo militarizado. Y la policía te persigue a los palos, escopetazos y tirando gases lacrimógenos. Que nunca en mi vida vi una cosa así. La gente está teniendo miedo de salir a las calles. Entonces, sí, se está militarizando. La situación de violencia es muy grande. Y estamos entrando en una situación que es muy loco. Porque no puedo decir que es una dictadura porque está legitimado por el voto. Pero él quisiera ir hacia eso, ¿entendés? Uh-huh. Es muy difícil.
Camila, vos recién decías que esta ley de bases le otorga ciertos poderes a él como presidente, entiendo que como ejecutivo. ¿Cuáles son estos poderes que antes los mandatarios no tenían?
Bueno, por ejemplo, uno de esos poderes es poder disolver organismos estatales, ponele, sin tener que pasar por el Congreso.
Claro.
¿Entendés? Y esto va dentro de su plan de privatización y de disolución de organismos, que es algo que él viene fomentando dentro de su discurso de una forma muy contundente. Te digo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos el INCA, que es el organismo estatal que fomenta la creación audiovisual. Él tiene como un encono muy particular con los trabajadores de la cultura, que son uno de los sectores que más frente le están haciendo. Entonces, está amenazando con cerrar el INCA y lo está desguazando de una forma pero absoluta, al punto de que lo están por hacer desaparecer a ese organismo que era fundamental para la creación de cine argentino, que es uno de nuestros valores agregados como país y parte de nuestra identidad cultural, el cine argentino. Bueno, todo eso está desapareciendo y el otorgarle esos poderes extraordinarios podría borrarlo del mapa, ¿entendés? Creo que particularmente en la reforma de esta ley bases, que fue y vino, ¿entendés? Con mucha reforma por atrás, pero bueno, los puntos más importantes nos van a arruinar la vida para siempre. Particularmente se habló de que el INCA es uno de los pocos organismos que quizás no se podría tocar, pero bueno, el desguace lo están haciendo igual, ¿entendés? Eso sería uno de esos poderes. Y además está el tema del DNU, que nada, también es como que habilita a militarizar criminalizar la uh-huh. protesta. La situación en Argentina está muy difícil. Yo si me pongo a contar las cosas que pasan, a veces digo, la gente me creerá en el exterior. Por ejemplo, el tema de los viajes de Milei. No sé si
estoy hablando mucho. Íbamos a pasar a eso. Sí, bueno, que Milei en realidad es el presidente con más viajes en 6 meses de mandato, ¿no? Al exterior, más viajes al exterior.
Mira, es que es muy fuerte porque él asumió su gobierno diciendo que no había plata. Que no había plata, no había plata. Y de golpe ves que el tipo de los 6 meses que estuvo acá gobernando, casi un mes, hasta ahora estuvo viajando, y no es que fue a viajar a buscar inversiones, ¿entendés? No, fue hacer viajes de un interés privado para él mismo. Por ejemplo, ahora que fue a España, estuvo participando de un acto partidario de Vox y encima se pudrió todo entre él y los vínculos que tenemos con España, porque aprovechó ese momento para decir que la primera dama es una corrupta, no sé, como toda una cosa muy antiprotocolo, antidiplomacia terrible, pero bueno, todo eso pagado con guita de los contribuyentes. Fui a Miami porque le dieron un premio, una asociación de rabinos, qué sé yo, ¿entendés?
Embajador de la luz, ¿no?
Sí, es como que él estaba usando sus viajes para ir a Israel, para ir de visita a Roma con la hermana. Todo parece como si fuese una luna de miel, ¿entendés? Que vos decís, o sea, todos sus viajes son de intereses privados, o va a conferencias a hacer autobombo del mismo, ¿entendés? No es que, o sea, eso es terrible, es terrible. Mirá, yo tengo acá unas cifras de cuánto se está gastando. Mirá,
Esto me parece importante preguntarlo explícitamente. ¿De dónde sale el financiamiento para los viajes de Milei? Porque podría decirse que, bueno, que los estás financiando él mismo, pero...
No, mirá, según boletines oficiales, los primeros cuatro viajes... te estoy leyendo. El presidente realizó un total de 10 viajes, 5 al interior del país y 5 al exterior. Uh-huh. Imagínate que viajó 5 veces al exterior, 5 veces al interior del país, 3, o sea, casi todas las provincias no las pisó, ¿entendés? Pero bueno, ya viajó 3 veces a Estados Unidos. De los viajes, bueno, los primeros 4 viajes al interior costaron alrededor de 7 millones. Y los primeros 3 viajes al exterior alcanzaron 169 millones, según datos oficiales. Uh-huh. 169 millones de sus primeros 3 viajes, ¿entendés? Y él está asumiendo diciendo que no hay plata. Y él está diciendo que no le quiere aumentar a los jubilados y está desfinanciando el Estado y está obsesionado con su déficit cero, pero está haciendo viajes de 170 millones donde no fue a traer ninguna inversión. Se fue a juntar con Elon Musk para entregar nuestro litio rematado a 2 pesos, a sacarse una foto con Mark Zuckerberg, a sacarse una foto con Donald Trump, a recibir un premio que a nadie le importa, a ir a un evento de Vox, a apoyar a Santiago Abascal, ¿entendés? Pero se fue a pasear por Roma, tiene sus fotos en el Coliseo Romano con la hermana como si fuese una luna de miel, fue a El Salvador a la hora de la Asunción de Bukele, pero no está haciendo nada, o sea, no sé, es muy crazy esto, y no sé cuánto más se va a sostener, ¿entendés? Porque es muy grosero, y yo siento que a Cristina Kirchner, por el 1% que está haciendo Milei, la hubiesen crucificado en Plaza de Mayo. Imagínate que Milei, no sé, usa sus redes sociales para hacer chistes de tono pedófilo, ¿entendés? De tono violatorio. Es muy fuerte. Hizo un show en el Luna Park. El Luna Park, no sé, es un estadio muy importante, icónico de acá, de Buenos Aires. Mientras la gente se está cagando de hambre y entrando en un nivel de pobreza nunca visto, él hizo un show donde cantó canciones, ¿entendés? O sea, no me entra... No sé si ustedes sabían esto, no tienen por qué saberlo.
Sí, creo que tuvo mucha repercusión a nivel internacional el show en el Luna Park.
Bueno, pero escúchame, eso no sé cómo lo ve la gente en el exterior.
Pero él lo comentó como algo novedoso e incluso como algo bueno que fuera el primer presidente en hacer un show.
Bueno, es que él es eso, es una persona muy megalómana, le encanta decir que fue el primero en hacer un show, el primer presidente de la historia de la humanidad en ser liberal libertario, el presidente más votado de la historia argentina, él es una persona que todo el tiempo sube imágenes a su Instagram donde él está caracterizado como un león, qué sé yo, con una espada o con una motosierra. Tiene una cuestión de un ego completamente frágil, porque está todo el tiempo queriendo demostrar que es el mejor, que es un león, que viene a aplastar a las ratas. ¿Y las ratas quiénes éramos? No sé, los jubilados, los docentes, la clase media, ¿entendés? Es como que también él articuló todo un discurso entre los argentinos de bien, que son las personas que se alinean con su ideología, y los argentinos de mal, que somos todos los otros. Y él es muy heavy, ¿entendés? Porque él está gobernando, ni siquiera está gobernando para todos, está gobernando para el 1%. Porque, por ejemplo, dentro de otras de sus locuras, de su paquete fiscal de la ley bases, está haciendo toda una cuestión para que personas que tienen capitales argentinos, que tienen capitales extranjeros en el exterior, los puedan blanquear de una forma como completamente gratuita, ¿entendés? Como personas que tienen millones y millones de dólares en el exterior, en paraísos fiscales, lo que sea, pueden blanquear sus dólares en Argentina y nadie te lo va a investigar, ¿entendés? Todo esto va a abrir una puerta al narcotráfico, a toda una cuestión muy oscura. Perdón, es que me voy de tema porque todos los temas se van entrecruzando, pero es verdad, él está gobernando para el 1% y está dividiendo la sociedad entre argentinos de bien y argentinos de mal, y para él todos los argentinos de mal somos ratas, ¿entendés? Y se refiere al Congreso como un nido de ratas. Entonces yo también me pregunto, ¿cuál es la visión que él tiene de la democracia? Porque yo vuelvo a lo primero que dije, yo creo que él no quiere ser presidente. Él no está, o sea, él dijo que su gestión va a ser no hacer gestión. O sea, él cree que está haciendo las cosas bien porque no está interviniendo. O sea, vos ves, entras a su Instagram y toda la gente le pone, se está prendiendo fuego el país y vos estás de viaje. La gente diciendo, vení y gobernar, vení y gestionar, vení y hacer políticas públicas. Y esa gente está confundida porque él dijo que su política va a ser no hacer política, que quede todo librado a las fuerzas del cielo, que es como él se refiere a, no sé, las fuerzas místicas que acompañan a esta, no sé, a su revolución liberal libertaria. Entonces, nada, estamos, la sensación es una sensación de mucho desamparo, y además él está justificando la violencia, que eso es otra cosa que te quería comentar. Uh-huh. Todos estos discursos de odio que él está demonizando a un sector muy grande de la sociedad, que es, o sea, no sé, que ellos, jubilados, docentes, trabajadores en lucha, estudiantes, no sé, gente que tiene otra mirada sobre el mundo, etcétera, personas que trabajaban en la gestión estatal, personas que trabajan en comedores, personas sindicalizadas, etcétera, está generando unos discursos de odio muy potentes. Ah, bueno, feministas, obviamente, feministas lo peor del mundo, ambientalistas, el colectivo LGBTIQ, está promoviendo unos discursos de odio y demonización de la mitad de la población, que se están transformando en crímenes de odio y se están transformando se están materializando en hechos concretos de violencia, ¿entendés? Uh-huh. También hechos simbólicos, porque vos, no sé, hubo un momento en que despidieron como a una cantidad brutal de trabajadores del Estado, no sé, 10.000 trabajadores, que quieren llegar a un total de 17.000 trabajadores despedidos o más. Y él lo que está generando es que la persona, no sé, celebre que su vecino se quedó sin trabajo, ¿entendés? Exacto. Porque él generó todo este discurso de que el laburante estatal es un ñoqui, es una persona que, no sé, que chupa la sangre del Estado y bla. Entonces está generando toda una fragmentación social en donde, de alguna forma, eso habilita que al ver a tu vecino como un enemigo y como tu competencia, eso habilita que si a tu vecino lo echan del trabajo, lo violenta la policía, ¿entendés? Lo persiguen o lo reprimen. Vos dirás, ah, no me importa, porque total, este era un vago, ¿entendés? Uh-huh. Mejor que lo echen, mejor. Entonces eso es muy difícil, porque los lazos de solidaridad están muy desintegrados y vas a tener que hacer un trabajo muy grande de reconstruir ese tejido social dentro de un contexto donde impera el discurso legitimado de la competencia, de pisarle la cabeza al otro, de que el que es más fuerte sobrevive y el que no se queda en el camino, de que ayudar al otro es, no sé, promover la vagancia, ¿entendés? La meritocracia, que todos salimos del mismo lugar y si necesitas ayuda del Estado sos un vago. Uh-huh. Es eso, no sé, está muy difícil la cosa acá.
Ahora, Camila, para ir cerrando, Guillermo Francos, el jefe de gabinete que asumió hace 2 días, si no me equivoco, dijo que bueno, que la ley de bases podría estar para para julio, que en definitiva es lo que va a terminar afectando la vida de todos los argentinos, ¿no? En lo cotidiano. O sea, ¿qué perspectivas tienen de esto, de qué pueda salir?
Bueno, yo creo que lamentablemente va a salir, estamos juntando por otros, creo que el 12 de junio se va a votar. Yo espero que la sociedad salga a las calles de forma organizada, rotundamente, porque la ley base, si llega a salir, va a ser muy difícil de revertir, o sea, va a ser un daño profundísimo, un daño muy profundo que se va a prolongar en el tiempo y va a ser muy complejo. O sea, la sensación de derechos adquiridos que van a ser borrados de un plumazo y de pérdida de soberanía nacional va a ser algo que no sé en cuántos años se va a poder revertir. Entonces, yo es como que, no sé, vos entras a Instagram y ves como noticias sobre esto y toda la gente comenta, no, la sociedad está redormida, hay que salir a las calles, hay que salir a las calles. Bueno, pero no hay del otro lado, no sé, fuerzas que estén organizando esa voluntad, porque yo creo que el pueblo, o sea, hay un 50% de la población que no quiere esto, ¿entendés? Se dice, no, bueno, porque a Milei lo votó la mayoría, sí. ¿Y qué pasa con el otro 45%? Uh-huh. ¿Entendés? No somos un 2%, el otro 45% no quiere esto. Y hay mucha gente que no... Hay mucha gente que quiere que esto le vaya mal, ¿entendés? Entonces, mucha gente está esperando que choque la Ferrari y que sea como en el 2001, que a De la Rúa se tuvo que ir en un helicóptero. No sé, yo espero que... Me pregunto... Yo creo que lamentablemente es posible que la ley base salga. Va a ser terrible. La precarización de la vida va a ser muy profunda. La entrega de nuestros recursos naturales va a ser como rifaron el país por 2 pesos. Pero me pregunto, ¿cuánto tiempo más va a durar? O sea, ¿cuánto la sociedad argentina va a soportar, entendés, que le metan la mano en el bolsillo, que se caguen de hambre, que es uno de los países más caros para vivir en este momento, es más caro que vivir, no sé, en Milán, entendés? Comprar un paquete de fideos en Argentina es más caro que comprar un paquete de fideos en Barcelona. Y los sueldos se están bajando, pero a lo loco. O sea, hoy un sueldo promedio son $300. No es nada, no es nada para vivir en un país que es más caro que vivir en Barcelona. La gente se está cagando de hambre y no sé cuánto más la gente va a resistir, ¿entendés? Porque hay un momento en que te dicen, no, bueno, porque hay que sufrir, hay que esperar, hay que bancar, todo esto es culpa del gobierno anterior, bla, bla, bla. Pero va a haber un momento en que la gente va a decir, che, loco, esto la estoy pasando muy mal, ¿entendés? La gente no es tan pasiva y yo estoy esperando... Que bueno, que las personas que votaron esto empiecen a... Que ya hay mucha gente que se está dando vuelta. Que digan, che, ¿sabes qué? Quizás me arrepentí. Quizás me arrepiento. Quizás no voté bien. Esto fue una estafa electoral. Y hay mucha gente que en algún momento decir, che, ¿sabes qué? Sí, me estafaron. Y se va a sumar a la masa de gente que quiere que esto se vaya. Y yo creo que cuando ese movimiento empieza a pasar, bueno, no sé, yo creo que si esto sigue así, en un momento le van a hacer un juicio político... No sé, no creo que dure para siempre, esa es mi esperanza, pero por más de que él no esté en el poder, el daño va a estar hecho igual, y bueno, la verdad, una tristeza total, tristeza, desolación, sensación de desamparo, muy triste.
Sí, sin dudas, de este lado se percibe de la misma forma. Bueno, como bien explicaba Camila, Argentina atraviesa un contexto social y político crítico, económico también. Un poco sobre esto hablábamos en la entrevista con Camila Alfi, periodista y gestora cultural argentina especializada en género. Muchas gracias por estos minutos en Comunidad Udelar.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por llamarme y por interesarse en lo que está pasando acá. Ojalá podamos difundir nada esto terrible que se está viviendo. Así tenemos apoyo internacional también para sacarlo.
Sí, sin dudas. Seguimos en contacto.
Muchas gracias. Hasta luego.
Ya volvemos con Comunidad Udelar.